lo mejor que lo puedas hacer, lo mejor que lo puedes hacer, que seguro que lo estás haciendo. Niégale tu ayuda, es lo que se me ocurre. Que se vea que no dispone, o sea, que no dispone de nada a lo que agarrarse, es triste, ¿eh? Y muy duro para una madre. Pero seguramente sea lo único que puedas hacer. Negarle tu ayuda con todo el dolor de tu corazón. A ver si por ahí, a ver si por ahí se da cuenta. Porque si no, va a ser muy difícil. Si no sale de ella, ni por su hija, que es lo principal, mira, cuida de tu nieta y niégale la ayuda, niégale tu ayuda. Y a ver qué tal, a ver si así reacciona, porque es que otra cosa no se me ocurre. Con paños calientes, desde luego no. Es muy triste y muy lamentable, pero es así. Carmen, te deseo muchísima suerte y todo lo mejor para ti y para tu hija también, por supuesto. Besitos para todos.
¿Qué falló en lo vuestro? La radio en su esencia más pura. La radio hecha por y para la gente. Cadena Dial.
Hola, soy Laura desde Sevilla y este mensaje va para Carmen. Ay, Carmen, los hijos, qué complicaditos son. Dicen que hasta que cumple los 18, pero es mentira. Los hijos te van a preocupar pues hasta el mismo día que una falte, ¿no? Eso es así. El problema de tu hija es que es complicado porque tú estás viendo que no va por buen camino, que hace cosas que no debe hacer, pero es verdad que no puedes ayudarla si ella no se quiere ayudar, en cuestión de las malas compañías y este tipo de cosas. Es que no, cuando una persona no se deja ayudar, es imposible ayudarla por mucho que tú quieras. Y entonces lo de qué puedes hacer, pues a mí lo único que se me ocurre es que le amenaces en el sentido de que o cambia de actitud o se va a tener que ir de tu casa porque tú no puedes seguir así. Porque de otra manera ella no va a cambiar porque o no puede o no le apetece. Ya te ha contestado que ya tiene 40 años para que tú le digas nada, ¿no? Lo que sí es verdad que si tiene 40 años para salir de fiesta, también tiene que tener esos 40 años para estar pendiente de su hija, que para eso la ha tenido, ¿no? Y aquí no cogemos los 40 años, los 50 para según qué cosa, después para otra no nos olvidamos. Entonces creo que la solución es que hables con ella y le digas que o cambia la situación o ella no puede seguir viviendo ahí. Yo sé que es muy difícil echar a un hijo de tu casa, pero es que tampoco puedes estar tú de estas maneras y preocupada y agobiada y pendiente de lo que ella hace o no hace. No veo otra solución, cariño. Y sé que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Bueno, chicos, que paséis un buen fin de... Hasta el lunes.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos. 927 10 10.
Aquí hay algo importante, Carmen, y es que cuando hay un menor de por medio, la mirada cambia, porque ya no solo hablamos de tu hija, hablamos también de tu nieta, que necesita estabilidad. A veces proteger a los más vulnerables implica también tomar decisiones incómodas, aunque duelan, pero hay que hacerlo. Venga, seguimos compartiendo más mensajes y tus llamadas. 927 10 10, como siempre aquí, en Cadena Dial.
El dilema de la derrama obligatoria. Hablemos de los vecinos. ¿Qué falló en lo vuestro? ¿Se ha aprobado en tu comunidad una derrama altísima para poner un ascensor y sabes que hay vecinos mayores que no van a poder ni pagar la comida por culpa de eso? ¿Debe primar la comodidad y el progreso del edificio por encima de la empatía? ¿Te corroe la culpa por haber votado a favor? Llámanos y desahógate.
927 10 10.
¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
La noche, pero no. solo a mi lado y a tu lenta sombra me aferré desesperado. Grito el silencio de un incendio descontrolado. Tu sonrisa azul guardaba un plan envenenado.
Puede que jamás nos volvamos a ver. Puede que no haya una próxima vez.
Vuestro con Álvaro Díaz.
Cadena Dial.
Una de la madrugada, 18 minutos, las 12 de la noche, 18 minutos en Canarias. La historia de Carmen pone sobre la mesa un tema muy delicado, que es ayudar a un hijo adulto que no acepta esa ayuda. Además, los hermanos ya han tomado distancia. ¿Es lícito apartarse para protegerse uno mismo o una madre debe estar siempre, pase lo que pase? Recuerda que estamos aquí contigo en la radio hasta las 3, así que si te apetece llamarme, 927-1010. También si quieres verbalizar tu historia, si algo ha fallado en esa relación con un familiar, con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo, con un jefe, con un hijo, 927-1010 y 659-3512-17.
¿En qué falló en lo vuestro? Te escuchamos.
Almudena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde te pillo, Almudena? Que me dices que estás en el coche.
Estoy en el coche en la provincia de Segovia.
En Segovia, muy bien. Pues adelante, te escucho.
Que, bueno, siempre cuando quiero empezar a hablar, quiero que me pregunten cómo.
Ah, que te pregunte yo cómo.
Sí, cómo.
Pues cómo.
¿Cómo?
¿Cómo, Almudena?
Yo ahora mismo soy divorciada legalmente, de lo cual me ha costado casi 3-4 años. Tengo dos hijos adolescentes, el padre cumple con la pensión, no cumple con las visitas porque no tiene tiempo. Yo le doy a mis hijas todo lo que puedo y trabajo todo lo que puedo para darle a mis hijas lo mejor del mundo. Entonces, no sé cómo explicar mi situación, entre comillas. Yo a mis hijas me cueste pedir un préstamo tras otro, lo sigo pagando. Para que ellas tengan lo que les dimos cuando su papá y yo estábamos juntos. Ahora no estamos juntos, soy yo la que ingresa. Y papá, el papá reconoció, nunca reconoció que el dinero que él aportaba en casa era para todos. Es una cosa que él me está pidiendo ahora a posteriori. Me está pidiendo todo lo que aportó en la casa, con sus hijas y con todo. Entonces, no sé cómo administrar eso. Sí, claro está, estamos con abogados, tengo una abogada espectacular que no la conozco. La he visto dos veces en mi vida, mi abogada. Uh-huh. Él tiene un abogado de administrado por un conocido. Yo mi abogada la conocí por internet y jamás la perdería en mi vida después de todo lo que ha hecho por mí. Pero ahora es él el que me pide a mí el dinero de todo lo que ha aportado en la casa, teniendo a sus hijas y viviendo conmigo después de 18 años.
Vale. Vamos a ir ordenando un poco la historia porque me cuentas que estás divorciada, que te acabas de divorciar y que ahora una vez que te has divorciado, que supongo que habrá una sentencia, tu expareja, tu exmarido, te pide que tú le des todo el dinero que él aportó al núcleo familiar cuando estuvisteis juntos, que estuvisteis 18 años, ¿no?
Efectivamente.
Vale, ¿y por qué motivo te pide esto? Porque cuando estuvo contigo, él solamente era el que aportaba dinero en casa, la economía.
No solo, yo sí trabajaba. Al principio sí que trabajaba, yo tenía mi nómina. Luego fui ama de casa porque tuvimos... en el año 2010 y en el año 2012... pues tuvimos dos hijas. Yo, mientras tenía mis hijas, trabajaba en negro, por decirlo de alguna manera. Mm-hmm. Es legal decirlo en negro, porque me dedicaba a limpiar casas en la zona. Mm-hmm. Pero claro, pues yo para limpiar esas casas tenía que llevar a mis hijas.
¡Ostras!
Y las he llevado siempre a mis hijas. Donde yo he trabajado limpiando en negro, he llevado a mis hijas. Porque él no tenía tiempo. Él estaba trabajando. Y ese dinero negro, yo le he administrado para la casa. Yo llevo siete años, este año sí me lo he comprado. De no comprarme pantalones, o de no comprarme una camiseta, pero sí a él y sí a las niñas. Y todo salía de mi única cuenta. Cuando entre él y yo teníamos una cuenta conjunta en la que él decidió, porque fue cosa de él, decidió meterme en su cuenta como titular y darme una tarjeta de crédito.
¿Pero vosotros en qué, cómo estabais casados? ¿Separación de bienes, en gananciales? Porque claro, esto a mí se me un poco de las manos... Y entiendo que cuando tú te casas, a partir de ese momento, todo lo que aportéis se queda para los dos, ¿no?
Estábamos en gananciales y nos casamos cuando la niña pequeña tenía un año.
Sí.
O sea, nos casamos en el 2013.
Uh-huh.
Y nos hemos separado en el 2000... Estamos en el 26. La sentencia firme de separación es del 2 de octubre del 2025. Pero él se fue de habitación dentro del domicilio 3 años antes, vamos a hablar del año 21-22, se paró de habitación conmigo dentro del domicilio, por excusas que no las voy a explicar porque no
viene a cuento.
Uh-huh. Fallecieron mis padres en el mismo año. Uh-huh. Y en el año 2022-23 yo cobré una herencia en la que estuvo durante 3 años viviendo en mi casa sin aportar 0,
Una pregunta, Almudena, porque yo temas legales se me van un poco de las manos estos asuntos. Cuando te divorcias, ¿la sentencia judicial qué dice de lo económico?
Mi sentencia judicial dice que tenemos dos hijas. Yo tengo la guardia custodia, los dos somos la patria potestad.
Sí.
Pero mis hijas viven conmigo. Y él tiene la obligación de pasar una pensión. Y todos los gastos que fueran, que son fuera de la pensión, él paga el 70%.
Sí.
Por ejemplo, yo tengo una hija que juega al fútbol. Y a mí me cuesta entre 200 y 300 euros pagarle la afiliación.
Sí.
Yo ahora la voy a pagar para la temporada que viene.
Sí.
Porque es fútbol oficial. Uh-huh. Federada. Y él tiene que pagar el 70% de esa cuota. Durante los 2-3 primeros años, por ignorancia mía, yo le hacíamos el 50-50 hasta que me dijo mi abogada, Almudena, no, él tiene que pagar el 70 y tú el 30. Pero así he estado varios años.
Entonces él te puede estar pidiendo todo el dinero que quiera pedirte.
Que él se fue de casa.
Claro, pero podrá pedirte todo el dinero que quiera pedirte. Pero si una sentencia le dice que no tiene que darte nada, no tienes que dar nada, no le tendrás que dar nada.
Él me está pidiendo, entre comillas, o la mitad de la parte proporcional durante el tiempo que ha vivido en mi casa. Lo que él ha aportado cuando yo he sido ama de casa, no he sido trabajadora.
Cuando pones el énfasis en tu casa, ¿es que esa casa era tuya?
Mi casa es mía antes del matrimonio.
Uh-huh. Vamos, que por esa razón por esa razón le podrías pedir también el alquiler de todos esos años, ¿no?
Sí, claro, pero nunca lo he hecho.
Claro, luego, pero me parece como un poco absurdo que él te pida dinero mientras convivíais juntos, cuando se compartían los gastos y cuando tú te encargabas de la casa y tú,
y yo,
bueno, pues también sacabas adelante el hogar y las niñas, ¿no? Los hijas.
Sí, claro, yo era ama de casa. Yo no generaba economía. Yo vivía en mi casa impoluta todos los días y cuidaba de mis hijas. Él nunca fue al colegio. Él nunca recogió a sus hijas del colegio. Él nunca llevó a sus hijas a ponerlas las vacunas obligatorias. Él no sabe el nombre de las amigas de sus hijas. Son muchas cosas que a lo mejor, por ignorancia mía, leo, no leo, dejo de leer. Pero me las van demostrando poquito a poquito, ¿sabes?
¿Por qué os divorciáis? ¿Cuál es el motivo? Para entender un poco también la historia.
Vale, me divorcio o yo tomo la decisión porque yo me divorcié amándole.
Sí.
Cosa que yo creo que él a mí no, porque él se separó físicamente dentro de la casa de mí. Yo me divorcié por la situación de que no tenía ningún apoyo por parte de él y me di cuenta de aunque mis hijas todavía no sean adolescentes, me di cuenta que nunca me aportó nada ni me dio un cariño en mis pérdidas personales o en mis problemas personales.
Yeah.
Entonces, ahí es donde tomo la decisión de decir, yo tengo que poner una abogada entre medias. Hablé con él, cuando yo contacté con un... Por mi primera vez contacté con un abogado, me dijo, pues puedes hacer esto por buenas o esto por malas. Y se lo comenté a él y me dijo, vale, pues vamos por las buenas, mitad, mitad. Pero mi casa es mía, tú tienes la tuya y ya está, ¿no?
Sí.
Y al día siguiente cambió de opinión. Y desde entonces, pues vamos, no hemos llegado a juicios. Entre los abogados
Se están
hemos
entendiendo.
Tenido vistas. Entre los abogados han intentado llegar a acuerdos. Pero sí, es complicado los últimos 5 años de mi vida. A día de hoy tengo 51 años. Mm. Y la verdad que yo ahora sí trabajo y me busco la vida como puedo. He sido siempre ama de casa y cuidadora de mis hijas. Mm. Que nunca les ha faltado de nada y que a día de hoy, Dios quiera que no les falte de nada. He pedido ayuda, servicios sociales, ayuntamiento, todo lo que tú quieras, de verdad. Y ahí estoy y yo lo peleo por todo. Y todas las puertas a las que he tocado, todas me dan la razón a mí. Aunque yo tengo miedo por no seguir continuar con ello. Y las personas que han visto al padre de mis hijas, en este aspecto de los problemas familiares, les han visto una vez y han decidido no volver a verle 2 veces.
Ya. Yeah.
Ni como padre ni como pareja.
Vamos, que es como una pieza, ¿no?
Bueno, no lo sé, he estado 18 años con él.
Bueno, le tienes que conocer.
Le conozco, pero yo creo que en el fondo me ha engañado más de lo que yo quisiera.
Ya. Yeah.
Y sobre todo en los últimos 5 años. Cinco años que yo llevo 3 años peleando con abogados. Y tengo la sentencia desde... O sea, separados estamos legalmente desde el 2025... Bueno, no legalmente. Él decidió al final, después de una vista.
¿Pero no estáis
judicial,
divorciando? ¿No estáis divorciados legalmente?
No, no. Ahora te cuento. En el año 25,
sí.
En el mes de abril, marzo, tuvimos la primera vista en la que a mí se me daba la guardia y la custodia compartida, pero la guardia era mía.
Sí.
Y a mí en ese primer edicto se me declaró como familia monoparental.
¿Se te declaró?
Tú puedes quedarte durante entre 3 y 6 meses en el domicilio, pero mientras que te quedes en el domicilio, tienes que pagar el 50% más lo que la jueza en ese momento dijo como pensión que tenía que aportar.
Ya, explícame, Almudena, lo de familia monoparental, porque yo entiendo que la familia monoparental es que solamente es un padre o una madre, solamente...
Sí.
Entonces,
vale.
Cuando te declaran familia monoparental, ¿le están quitando a él la paternidad o cómo es esto?
A mí se me declara dentro de un edicto judicial definitivo.
Sí.
Como familia monoparental.
Pero ¿y qué consecuencias tiene eso? Explícame porque no lo entiendo.
Vale, pues ahora te lo explico por lo que me explicó mi abogada.
Sí.
A la hora de pedir ayudas, subvenciones,
sí.
Escritos, declaración de la renta.
Sí.
Yo como papá, el papá
sí.
No puede declarar en su declaración de la renta a las niñas. Yo tengo el 100% de las niñas.
Pero él como padre tiene unas obligaciones.
Sí, claro, él tiene una obligación de pasar una pensión.
Vale, es que claro, yo cuando me has dicho lo de monoparental, yo he entendido cuando una familia, un hijo, es que, perdona que no estoy perdido un poco en esto, es monoparental, es que solamente tiene una parte monoparental, es decir, solo tiene un padre o una madre. Pero no sabía que existía también la parte de monoparental cuando hablamos fiscalmente.
Esto es fiscalmente y de una manera un poco tal. No es que no sé cómo explicártelo porque tampoco sé tanto de leyes.
Ya, pero...
Yo las leyes las he aprendido en este proceso.
Pero si te has divorciado o si has comenzado un proceso de divorcio, es que has comenzado diciéndome como que te habías divorciado. Ahora me dices que no lo estás legalmente.
No. A ver, yo desde el mes de octubre del 25.
Sí.
Estoy divorciada legalmente.
Vale. Sentencia.
Los dos tenemos la guardia.
Sí.
Pero yo tengo la patria.
Ay, a ver, explícame que me pierdo con la guardia y con la patria. La guardia, vale, es...
Viven conmigo.
Vale.
Yo tengo la patria.
Vale.
Viven conmigo.
Sí.
Habitan conmigo 24/7.
Sí. Y él, vale, puede ir a verlos, 24... él puede ir a verlos, vale, en algún momento, ¿me quieres decir con esto?
No, él escrito en un edicto judicial... Él tiene un día a la semana por la tarde.
Sí.
Y fines de semanas alternos, desde viernes por la tarde hasta domingo por, vale, la tarde-noche.
Venga, para ir concluyendo, entonces, el problema...
Él no lo ha cumplido nunca.
Él no lo ha cumplido nunca.
Nunca.
Y él...
Nunca ha tratado con sus hijas fuera del domicilio mío.
Vale, pero económicamente, ¿él cumple?
Económicamente cumple.
Vale, perfecto. Y entonces, el problema está, lo digo para que los oyentes no se hagan un lío, el problema está en que él te está pidiendo que tú le pagues todo el dinero.
Él me está pidiendo que durante todo el tiempo de 18, casi 20 años...
Pero ¿y eso cómo se calcula?
Hemos vivido juntos, le pague el 50%.
Vale, pero eso...
O que venda mi casa, que es mía propia.
Sí.
Y que le dé el 50% de la venta de la casa.
Vale, escúchame, Almudena, ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo quiere calcular él eso? Porque eso es imposible y además si no hay una sentencia es que es algo que no se puede hacer. Es que no sé por qué, si vosotros deberíais de hablar única y exclusivamente por la custodia y por la manutención de vuestros hijos.
A ver, yo no le tengo que pasar a él manutención, claro está. Pero él a ti sí,
me supongo que por eso tendréis que hablar. Pero, vale, escúchame, Almudena.
Te voy a hacer un pequeño inciso.
Rápidamente, Almudena, que me quede sin tiempo, por favor.
Te voy a hacer un pequeño inciso y perdóname.
Venga.
Por la nómina que él tiene,
sí.
Él pasa 300 euros por cada niña.
Sí.
Con lo cual son 600, ¿vale?
Uh-huh.
Él piensa que esos 600 euros... son solos y exclusivos para ropa, comida. Punto. Ahí está.
Educación y demás, sí.
No, educación tampoco.
Bueno, da igual.
La educación de mis hijas es gratuita.
Almudena, ¿vale? me refiero a todo lo que tenga que ver con las chavalas. ¿Qué me quieres decir con esto?
Que él piensa que la parte que él pone... la tengo que poner equitativamente.
Sí.
Para que mis hijas vivan súper bien.
Vale.
Las hijas de él vivan súper bien.
Uh-huh.
Pero yo, claro, tengo hipoteca, tengo luz, tengo agua.
Vale, si un juez en una sentencia ha dicho que él tiene que pagar esa manutención y que tú tienes otras responsabilidades, vale, esto visto queda. Vamos a quedarnos con la pregunta que nos haces para ver cómo podemos resolverla, lo de pedir el dinero de los 18 años que convivisteis juntos, a ver de qué manera se calcula esto, porque es difícil a mí calcular lo que me he gastado el mes pasado como para calcular 18 años. Almudena, preguntamos a los oyentes.
Ningún mes es lo mismo.
Claro, exactamente. Almudena, vamos a apuntar a los oyentes, ¿vale?
Ok.
Y muchas gracias. Y mucha suerte.
Gracias. Gracias a ti y suerte a ti también.
Gracias, adiós. Bueno, pues si hay algún abogado corresponsal o corresponsal abogado, por favor, que nos dé un poquito de luz en esta historia, que yo me he hecho un poco de lío. No sé vosotros.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 927-1010.
A veces cuando acabamos una relación nos complicamos la vida un montón también, o nos la complican, ojo, que no solamente es culpa nuestra, no lo digo porque se la esté complicando Almudena, entiendo que él también pues está ahí rascando... no sé con qué motivo, cuando además, bueno, pues según ya nos dice, tiene una sentencia firme. Venga, te escuchamos.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro?
con Álvaro Díaz.
A puntito estaba de tirar la toalla, de saber que allá afuera no había quien me esperaba. Yo que precisamente me costaba quererme y sentía que era como un ser transparente. Yo de pocas palabras, por momentos risueña, con el don de esconderme y sentirme pequeña. Yo me di por perdida, casi cerré la puerta, y es que a veces sentía que era un alma desierta. Menos mal que estabas tú entre toda esa gente, menos mal que te miré, fue mi día de suerte. Qué placer conocer. Hace falta, pues te dan la patada. Todo el mundo corriendo, por amor compitiendo. Yo prefiero a tu ritmo y el corazón latiendo. Menos mal que estabas tú entre toda esa gente. Menos mal que te miré, fue mi día de suerte. Qué placer conocer.
Cadena Dial.
Con Álvaro Díaz.
Amigos, hay una idea que nos han repetido muchas veces y que sin darnos cuenta, pues nos acabamos creyendo, ¿verdad? Si quieres de verdad, tienes que poder con todo. No, esto no es cierto. Porque querer no te hace invencible. Querer no te convierte en alguien capaz de sostener cualquier situación sin romperte por dentro. A veces confundimos el amor con la resistencia, con aguantar más que nadie, con dar oportunidades de las que daríamos a cualquier otra persona. Y en ese intento de sostenerlo todo, pues nos olvidamos de algo esencial, que somos nosotros mismos. Nos olvidamos de cómo estamos, de lo que necesitamos, de lo que nos duele. Y llega un día en el que te paras y te das cuenta de que ya no puedes más, de que estás cansado, de que lo que hacías por amor, pues ahora te pesa bastante. Y ahí aparece la culpa. Esa voz interna que te dice que no puedes rendirte, que deberías de seguir, que si paras, estás fallando. Pero escúchame bien, poner límites no es fallar. Es entender que el amor no debería de ser un lugar donde te pierdes, que el cariño no debería de doler más de lo que te acompaña. Porque hay algo muy importante que a veces olvidamos. No puedes cuidar bien de nadie si estás completamente vacío tú. No puedes sostener a otros si tú no tienes dónde apoyarte. Y por eso aprender a decir hasta aquí no es egoísmo, es responsabilidad emocional, de manual. Es mirarte y reconocer que también necesitas calma, necesitas equilibrio y un poco de paz. Al final la clave no está en querer más, sino en querer mejor. Y eso empieza por no abandonarte a ti.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Este es nuestro número de WhatsApp, 659-35-1217.
Buenas noches, Carmen. Soy Paco. Yo creo que un consejo de buena mano es que le tenéis que dar ayuda entre todas. Cuando alguien se ve en esta situación y no sabe cómo gestionarla, lo mejor que podéis hacer es entre todas apoyarla. Muchas veces no se da cuenta de que está mal hasta que alguien que le importa ve que necesita salir hacia adelante. Ese es mi consejo. Creo que es un consejo sencillo, pero que entre todos podéis lograrlo y resolver esta situación que es muy fastidiosa para la familia. Mucha suerte. Un beso.
En Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos mira. La verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita. Tiene un ángel su sonrisa. Tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete tú en mi vida, juega con mi corazón.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro.
Mi persona favorita. Te juro que tú.
¿Qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Cadena Dial.
Bien, corresponsales, seguimos porque hay algo en esta historia que seguro que muchos estáis entendiendo muy bien. Esa mezcla de amor y de agotamiento. Hemos escuchado cómo Carmen intenta hablar con su hija, aconsejarla, ayudarla, pero lo que recibe es rechazo, enfado e incluso mentiras. Hemos conocido esa sensación de impotencia cuando todo lo que haces parece estar mal y también esa duda constante. Si seguir insistiendo o empezar a soltar. ¿Dónde está el límite entre ayudar y permitir comportamientos que hacen daño? Fíjate, Carmen, hay algo muy duro de aceptar y es que querer mucho a alguien no siempre significa poder salvarlo. A veces el amor también pasa por apartarse un poquito. Esto es lo que hoy Carmen nos ha contado en el programa. Os lo pongo para los que os acabáis de incorporar a la antena de Dial.
Tengo una hija, tiene 40 años. De un tiempo a esta parte, pues noto que no va por la buena vida. No sé si hace mucho tiempo que empezó a tener esa vida, si hace poco estaba viviendo con su pareja, ahora se dejaron hace 6 o 8 meses. Ahora estuvo viviendo un tiempo conmigo, pero es que es una constante locura porque viene, va, desaparece, se va 2 días a la vuelta. Luego cuando viene arrepentida, pero al otro ya volvemos a lo mismo. Ella tiene una hija que tiene ahora 14 años y la niña me dice que su madre no la atiende como la tiene que atender sol.
¿Quieres escuchar ahora esta historia al completo? Accede a las historias de ¿Qué falló en lo vuestro? Antes que nadie. Presentamos el nuevo canal oficial en WhatsApp. Recibe contenido exclusivo y adelantos directamente en tu móvil. Sé parte de nuestro círculo más cercano. Unirse es muy sencillo. Paso 1. Entra en tu WhatsApp. Después, vete a la pestaña Novedades. Paso número 2. Busca nuestro canal. ¿Qué falló en lo vuestro? Y pulsa Seguir canal. Y para no perderte nada, un paso esencial. Activa las notificaciones pulsando el icono de la campana en la parte superior. Solo así recibirás la alerta al instante. Búscanos en WhatsApp, canal ¿Qué falló en lo vuestro? El contenido que quieres, primero para ti.
Hola, buenas noches, boas noites. Soy Antía. Esta noche no estoy en la carretera. Me ha tocado descansar. Así que quiero contestar a Carmen, a su testimonio. Sé muy bien qué enfoque darle, pero Carmen, yo soy una persona ahora adulta, pero que en su infancia se crió con monjas en un piso de acogida. Habiendo una menor de por medio, tu nieta de 14 años, que además ya tiene una edad en la que es consciente y te dice que no se siente bien atendida, debes acudir a servicios sociales, debes pedir ayuda de servicios sociales. Yo la verdad es que conozco mucha gente del Colectivo Galego do Menor, de Fundación Meniños, de Arelas, de diversas instituciones, organizaciones, asociaciones de ayuda y protección a la infancia. Y sobre todo quiero dejar clara una cosa, servicios sociales nunca viene a quitar los niños de nadie, todo lo contrario. Cuando llega esa situación es porque antes ha habido un trabajo previo muy largo, muy profundo, muy intenso, de educadores sociales, integradores sociales, de trabajadores sociales, trabajadoras sociales, evidentemente, también, y muchas, porque además es el sector social es un sector muy feminizado, pero a lo que voy es a que van a intentar reconducir a tu hija, mejorar su empleabilidad, desarrollar con ella un programa de acción individualizada para que sus objetivos en la vida se cumplan poco a poco, paso a paso, con toda la ayuda posible. Y si en algún momento hace falta lo que vienen haciendo los servicios sociales y organizaciones, como te he comentado antes, es dar acogida temporal a la menor, en este caso tu nieta de 14 años, para que o bien durante unas horas del día pueda acudir a una casa donde hay una familia, donde se le va a dar la atención necesaria, el apoyo escolar, emocional y psicológico, y luego continúa su vida, pues, oye, yéndose a su casa, yendo a la escuela, al instituto, donde corresponda. Pero al menos tiene ese apoyo. Y a veces es por unas horas, y otras veces pues hace falta que sea por un tiempo un poco más prolongado. A lo mejor se va a un piso de acogida para evitar internarla en un centro y que se institucionalice y que al final se pierda ella también en la burocracia y en el sistema. Y en una casa de acogida, pues al menos la atenderán y le darán todo lo que necesite, no solo a nivel económico, no solo a nivel nutricional y alimentario, sino también psicológico y emocional, para que ella no se sienta en ningún momento desprotegida, desvalida, desatendida, desamparada. Así que, Carmen, mucho ánimo, porque además, si tú estás en situación, los servicios sociales te van a tener presente a ti, van a tener presente al resto de la familia, a los hermanos. Y si alguno está en condiciones de ser quien haga esa acogida, van a estar primeros en la lista, pero si eso puede suponer un problema mayor, entonces se buscan alternativas fuera de ese entorno. A veces hay que buscarlas fuera porque está roto, la familia está desestructurada, está desarraigada. Espero, Carmen, que tú tengas la suerte, recibir la ayuda, pídela, y que tu nieta tenga toda la atención que se merece, porque la infancia es la etapa más importante de la vida y es importante no crecer con esa sensación de abandono y de desatención. Así que por tu nieta, Carmen, pide ayuda, ojalá la recibas y puedas reconducir a tu hija.
¿Estás escuchando ¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Bueno, muchas gracias por los mensajes. Buenas noches. Poner límites no es dejar de querer, ¿eh? Es empezar a quererse también a uno mismo. Que no se te olvide esto.
¿En qué falló en lo vuestro? Te escuchamos. La sombra del enchufe familiar. ¿Te han roto una promesa laboral que dabas por segura? Queremos saber qué falló en lo vuestro. ¿Llevas años esforzándote por un ascenso que te prometieron de palabra y de repente contratan al sobrino del jefe y te toca a ti formarle? ¿Cómo se gestiona ese resentimiento? ¿Hay que aguantar por el sueldo o marcharse con la dignidad intacta? Queremos escucharte.
927-1010.
¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Ya perdí la cuenta de todos tus cuentos. No merece la pena. Sé que no hay nadie, pero aún busco tu aliento. Aprendí a las malas que nadie me espera. Dices que me miras, pero no te encuentro. Y en este entierro, ¿quién me dio la vela? Ni medio culpable, ni tan inocente. Aunque parezca que me chupo el dedo, sigo hacia adelante, nunca fui valiente. Siempre he sido el tonto, el gordo, el torpe y bueno. Ahora ya no importa tanto, he aprendido a hacer como que no te veo. Seguiré jugando hasta que cambie mi suerte. Ya descansaremos en otro momento. Sabes que me muero por volver a verte. Sabes que te miento si te digo que lo siento. Y vale que no soy tan fuerte, pero no te compro que me lo merezco. Sabes que me muero por volver a verte. No quiero presente, ni nadie al volante. Ni que te vistas, ni quedarme en visto. Lo fuimos todo, solo un instante. No tengo claro si aún somos los mismos. Me estoy acostumbrando a estar dentro del laberinto. Seguiré jugando hasta que cambie mi suerte. Ya descansaremos en otro momento. Sabes que
sabes que te miento si te digo que lo siento. Y vale que no soy tan fuerte, pero no te compro que me lo merezco. Sabes que me muero por volver a verte. Hasta que cambie mi suerte, ya descansaremos en otro momento. Sabes que me muero por volver a verte. Sabes que te miento si te digo que lo siento. Y vale que no soy tan fuerte, pero no te compro que me lo merezco. Sabes que me muero por volver a verte. Sabes que me muero por volver a verte.
Falló en lo vuestro.
Cadena Dial.
Con Álvaro Díaz.
2:02, la 1:02 en Canarias. Nosotros aquí seguimos en la radio compartiendo esta madrugada. Hay una frase que dice en su historia Carmen: no podemos cambiar a quien no quiere cambiar. Y eso es justo lo que está viviendo en sus propias carnes, ¿no? Su hija rechaza consejos y luego su hija, pues, se enfada, ¿no? Cuando intenta ayudarla, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías insistiendo o empezarías a marcar límites? Marcar límites es algo imprescindible en la vida, en todos los aspectos laborales, amistosos, de pareja, incluso contigo mismo, contigo misma, ¿eh? Venga, abre tu corazón esta noche y cuéntanos, 927-1010 o 659-3512-17. Tenemos tiempo hasta las 3 para escucharte. Esto es, por cierto, lo que nos va a contar Mónica de Lloret de Mar. Mónica, buenas noches. Ay, estoy de jueves.
Hola, buenas noches, audiencia. Álvaro, corresponsales, Mónica de Lloret de Mar. Esto es para Carmen. Mira, Carmen, cariño mío, si ella no se quiere ayudar, no vas a poder hacer nada. Lo digo por experiencia, pero ¿sabes qué va a pasar con esto? Si sigues así, acabarás como yo en terapia. Lo has intentado, has dado todo lo que has podido, pero casi es mejor retirarse y dejar que ella salga por donde tenga que salir. Pero retírate, porque al final acaba con uno, con el que está, los que estamos al lado, nos destruyen como vamos, y ni siquiera se dan cuenta, ni parpadean siquiera. La preocupación es la niña es muy joven, es un peligro y bastante peligro, y entonces habría que hacer, pues no sé, hablar con el padre, con asuntos sociales o contigo o como tú puedas, pero la niña tiene que salir de ese medio, porque está en una edad que no lo vaya a ver como una cosa normal, y no se sabe por los niños a esa edad por dónde pueden caminar. Lo digo de verdad, eso se tiene que solucionar rápido, pero no intentes arreglarlo a tu hija, porque ella ya te está diciendo que no se está dando cuenta. Vivir en un mundo es como hablarles a una pared, es lo mismo que hablarles a una pared, y sin embargo te destruyen a ti como si tal cosa. Entonces yo lo que te recomiendo es eso, que actúes como puedas, los asuntos sociales, el padre, tú, pero a tu hija dala por una enferma, ¿eh? Y si se quiere recuperar, pues esa alegría que te llevarás, pero no dejes que te lleve por delante, no lo permitas, porque es muy, muy duro. Bueno, deciros, Álvaro, que hoy es mi último día de trabajo, cojo ya mis vacaciones, a las 4 ya termino mi mes de julio, entonces como vosotros cogéis el mes de a mediados de julio, pues ya os escucho a principios de septiembre o a principios a finales de agosto, ¿de acuerdo? Y ya te mandaré una foto. Yo también tengo dos michis que he adoptado, dos lindas preciosidades. El otro día estáis hablando de animales, digo, tengo que mandarle a mi Álvaro la fotico de las mías. Un beso para todo el equipo, para todos los corresponsales, para toda la audiencia. Y nos vemos en la próxima temporada con muchísimas ganas. Feliz verano a todos. Chao.
Un beso fuerte. Oye, pues estoy viendo aquí a los michis. Mira, la tigrada es maya. Pues la tigrada es como mi Leonor, que es este tipo de gato, que aunque son gatos de tejado, gatos comunes, pero es de un tipo de gato especial, es como una raza especial, es que no estoy muy entendido yo en esto de gatos. Son súper sociables, son súper cariñosos, va a dormir contigo, te va a buscar, pero les encanta investigar, son muy cazadores y entonces van a ver una mosca y se van a volver locos. Y luego son gatos muy de noche, es decir, que por la noche pues te buscará para acariciarte y demás. Me encanta el de la derecha del todo, es Maya es la blanca. O sea, Maya y... Bueno, o sea, Lua y Maya son las tuyas. Y el macho, que es el del medio, tu vecino, Calcetines. Oye, me encantan, qué bonitos. Yo tengo tres también, ¿eh? Muy parecidos a los que tienes tú ahí, porque mi Leonor es atigrada, Froilán es negrete, y luego Sofía, que es la mayor, es así blanquita, como con manchas marrones, que fue la primera que llegó a casa, que tiene ya como 15 años. Está mayor, pero la tía, vamos, nos va a enterrar a todos. No veas la energía que tiene. Yo les adoro a mis tres bichitos. Lo están pasando un poquito mal con este calor, pero ya os dije yo que hay que tener truquitos en casa para que lo pasen lo peor, lo mejor posible. Un beso, que tengas buenas vacaciones, ¿eh? Y muchísimas gracias. A disfrutar al máximo. Nosotros a mediados de julio nos vamos, volveremos a finales de agosto. Con muchas más historias, con más ganas y sobre todo con esos corresponsales que han creado esta comunidad tan bonita que es la de la radio. La de ¿Qué falló en lo vuestro? Aquí en Cadena Dial. Vamos con mi paisana Roxine desde Burgos, buenas noches.
Comparte tu testimonio con nosotros llamando al 900 27 10 10 o enviando un WhatsApp al 659 35 12 17.
Buenas noches a todos, corresponsales, Álvaro, feliz fin de semana. Hoy quiero compartir mi reflexión personal desde mi perspectiva como madre y como hija también, con estas palabras que comparto. Ese dolor que es el cansancio que se acumula como polvo fino en el alma, es el dolor de sentir demasiado en un mundo que funciona como una fábrica. ¿Cómo resiste la estructura el golpe constante de las olas? Vivimos la gran mayoría y venimos la gran mayoría de nosotros de desequilibrios emocionales, de traumas y abandonos. Y hay que ser muy conscientes de que todas las trancas, creencias, miedos y demás se pasan a los hijos y finalmente se forma una sociedad enferma mentalmente. La vuelta a casa, al hogar de tus padres, debiera de ser como orilla de playa a la que regresar en caso de emergencia por un abrazo. Debiera de ser el hogar bálsamo, donde acudir cuando la vida te sacude de marea y tempestad. Hay veces que no podemos evitar repetir conductas destructivas de nuestros padres, abuelos o genealogía, y este comportamiento pasa de una generación a otra como una maldición, hasta que tú o alguien reflexionas y decides que ese no será tu futuro y transformas tu historia. Dejas los gritos o el enojo fácil, dejas los vicios o sanas tus traumas con terapia. Así bendices a toda tu familia